Teatro con compromiso social. 25 años en Mar del Plata, desde 1997. El séptimo fuego. 223-495-9572. Teatro. Para vivir, sentir y compartir. Te esperamos en Bolívar 3675. Todas las novedades, búscalas en las redes, en Facebook e Instagram, @ Teatro Séptimo Fuego. Séptimo Fuego, 25 años de teatro independiente. Para avanzar y transformar tu bienestar. Podología integral. Servicio a domicilio y en gabinete profesional. 223-539-0153. Una podóloga de confianza. 223-539-0153. Avanzá en tu bienestar.
Occupy any time or space. Cada expresión, cada sonido, lo vivimos de una forma muy particular en nuestro aire. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
Arriba con las mejores melodías, y es por eso que nos elegís. Actitud GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
GDS, la radio que nos une.
La radio que buscabas.
www.gdsradio.com.
Grupo Mérito lanza el primer curso práctico y gratuito para la venta de seguros. Está orientada a productores recientemente recibidos y estudiantes en curso. Para inscribirte, búscanos en nuestras redes sociales como Grupo Mérito.
Your trouble. esta música que caracteriza las noches de los miércoles en GDS, la radio que nos une. Damos comienzo a una nueva emisión de No te olvides de mí. Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, a través de GDS, la radio que nos une. Cine, teatro, arte, salud. Entrevistas únicas donde vos sos el principal protagonista. Y le damos la bienvenida al conductor y creador de este ciclo, Gabriel Alejandro Massa.
¿Me escuchás decir?
Sí, sí, te estamos escuchando, Gaby. Sí, muy bien, muy bien. Fuerte y claro, así que cuando quieras, te damos la bienvenida. Adelante, Gaby.
Hola, buenas noches. Teníamos un problema en el estudio número uno de conexiones, así que solucionado, le doy la bienvenida. ¿Cómo están? Un día espectacular en Mar del Plata hoy, unos 30 grados más o menos. Parecía en un momento a la tarde que se iba a largar a llover, había una tormenta impresionante en el cielo, parecía que iba a caer una tormenta bastante fuerte por lo que estaba todo cubierto. Y así es el verano, pasa de largo, por suerte, y quedó ahora. Yo supongo como ayer a la noche va a pasar lo mismo hoy. Así que bueno, así es más de pato. ¿Todo bien, Guille?
Todo bien, Gaby. Sí, muy bien. Y ahora tenemos 28, es increíble.
No te escucho, ¿eh?
¿No me escuchás? Bueno, no. A ver, ahí capaz que sí. Tenemos 28, 27 tengo acá en un lado, 28 en otro. Es impresionante el calor que está haciendo, ¿eh? Mucho calor.
Para estos días, pero no lo estoy viendo en este momento.
Yo estoy actualizando.
Me decía hace 28 grados en este momento.
Estoy actualizando, a ver acá, a ver, estoy actualizando. Hay pronóstico de lluvia, hay como una dando vueltas, ¿no? Una lluvia en diferentes lugares. 26, y en algunos lugares de Mar del Plata, nos cuentan los oyentes, porque acá todavía en el estudio no está lloviendo, que hay una pequeña lluvia, ¿eh? 26 grados, la última marca técnica.
Gracias. Dice, hoy quería empezar el programa con una frase que ustedes, y también quería darles como con Guille más o menos el tiempo para mañana. Tienes razón, sí, hago 26, 27 grados y parece que va a llover. Como me decías vos, en algunas partes de Mar del Plata está lloviendo, pero más tarde creo que va a llover en toda la ciudad. Se va a mantener más o menos la temperatura de mañana y pasado. El sábado pronostican un poquito de lluvia, un poco más frío, pero se mantiene. La verdad que marzo, a lo que veo, va a estar bastante lindo. En realidad este verano se pasó acá en Mar del Plata. Hacía un par de años que no teníamos una buena temporada. Normalmente eran una semana linda, se ponía feo un par de semanas y parecía más un otoño más que un verano.
Sabés, Gaby, este que verano, la invitada de hoy estuvo en Mar del Plata, sí. Agostina, que va a estar hoy en No te olvides de mí, estuvo en Mar del Plata, sí. Disfrutando de las playas y del buen tiempo.
Que bueno, ahora cuando la tengamos le vamos a preguntar. Una carrera fantástica, esta chica me re sorprendió, todo lo que hace, todo lo que logró, como todos, ¿no? El que se propone algo le da insistencia, le da para adelante y busca lo que a uno le gusta, y laburar en lo que a uno le gusta es lo mejor que hay, porque ya creo que lo habré dicho en otro programa, El que labura en lo que le gusta normalmente llega el momento de cobrar, o si sos independiente, el momento de vender, y encima te pagan por lo que haces, algo que te gusta, o sea, es increíble. Por suerte yo lo pude hacer, laburar en lo que me gusta, y yo trabajaba bajo dependencia y en realidad todos los era una buena empresa. Todos los principios de mes me pagaban y digo, increíble. Además de hacer lo que me gusta, me pagan. Es algo fantástico. Bueno, como lo vivís vos, yo no vivo esto todavía. Tal vez en algún momento lo haga, pero el día que pueda darme mucho más justo de lo que me doy ahora con el tema de compartir con la gente la radio, va a ser un placer también.
Gaby, ¿no te ha pasado, hablando de placeres, de gustos y demás, que es un poco una frase hecha, ¿no? Pero el otro día yo estaba escuchando a un colega que justamente hablaba de esto, ¿no? De la cuestión a veces que el trabajo se vuelve rutina, pero cuando en realidad haces lo que te gusta, la rutina queda, ¿no? A un lado. Y de pronto se vuelve un placer, ¿no? Disfrutás de lo que estás haciendo y hay una cuestión de como de no sentir que es un trabajo. Ya como que hasta le cambias la palabra. Ya no es trabajo.
No, bueno, eso es, como te digo, eso me pasaba en mi trabajo antes de jubilarme. Y yo iba a trabajar y era un placer, ¿viste? Era todo lo que... A mí me gustan mucho los números. Hacía planillas con estudios de clientes y pagos y todo eso, y era un placer, porque aparte de estar en los números que me encantaba, también llevaba como una estadística, encontraba errores, impresionante. Me encantaba lo que hacía y ya te digo, a fin de mes me pagaban, además, una cosa hermosa. Y tengo la suerte de conocer personas que también pueden hacer lo que les gusta y vivir de eso, y la verdad que son las personas, una de las personas más felices que veo actualmente, ¿no? Porque la vida en realidad es una rutina, todos los necesitamos laburar de alguna manera u otra, o bajo dependencia o siendo independiente, necesitamos trabajar para tener el sustento, tener el dinero para vivir mejor. Y si encima tenés la suerte o tenés el coraje, creo que uno a la suerte la ayuda, ¿no? Las cosas de arriba no vienen, hay que buscarlas, insistir, estar ahí y buscar lo que a uno le gusta. Los años pasan muy rápido para todos. Normalmente cuando uno es joven, es como que pasa más lento, pero después los años van pasando y cuando te das cuenta, si no hiciste algo que te gustaba antes, ya es tarde, o sea, nunca es tarde, ¿no? Pero es como que cuesta más empezar después de tener 30, 40 años. Te perdiste todo ese tiempo haciendo algo que no te gustaba. Tal vez por la comodidad también, ¿no? La comodidad de decir, bueno, estoy acá, gano lo suficiente como para subsistir, pero no tenés el placer de hacer algo que te guste y ganar lo suficiente, ¿no? Si encima hacer lo que te gusta y ganás bien, más aún todavía. Es así.
Sí, es así. Yo pensaba en el trabajo de Agostina, que es locutora, y cómo se debe sentir ella de ponerle vida y voz. A mí me gusta escuchar en el idioma original, pero hay veces que digo, no quiero escuchar las voces. No sé, tengo la voz de Stallone y siempre la misma, ¿viste? Pasa el tiempo. Recién terminé de ver una miniserie de Stallone que se llama El Rey de Tulsa. Y tiene la misma voz de Rocky, ¿no? De la época de Rocky. Tiene la misma voz.
Vos sabés que loco, ¿no? Cómo se van dando las cosas, tal vez, por la invitada que tenemos hoy. Pero hablaba lo mismo sobre Bruce Willis.
Ajá, sí. Otro, sí.
Y Morgan Freeman. Viste que tienen los que traducen al castellano. Lo traducen siempre mismo a la misma persona o gente parecida, casi igual la voz, porque siempre tiene la misma voz.
Bueno, pero ahí habría que preguntarle el por qué, porque en realidad, por eso es fascinante, ¿no?, el mundo del doblaje, porque se apoderan, digamos, de alguna manera, no sé cómo lo dirá Agos, pero del personaje. ¿No te pasó con los Simpson en la primera temporada y cuando cambiaban la voz de Bart o cambiaban la voz de Lisa? ¿Te parecía extraño? A mí me pasó cuando cambiaron. Y bueno, que es muy conocido el de el que hace el doblaje, o el que hacía el doblaje, que no le habían pagado una temporada lo que él quería, lo cambiaron y hasta parecía de menor calidad o parecía diferente. No sé, a mí me no me gustaba. Uno se acostumbra a las voces porque ya lo asocias con el personaje, siendo que no es la voz real de ese actor o de esa actriz, ¿no? Me pasó con Julia Roberts y demás, y con muchas otras.
La verdad que el tema este de que organiza o que está en eso, aparte de Agus, ¿no?, que ser una capa por todo lo que pude leer, que se ocupa de buscar las voces, es increíble, porque como son re famosos y por ahí están dando películas ahora una tras de la otra. Hoy era justamente a la tarde, estaban hablando de Bruce Willis y eran dos o tres, y las dos o tres tenían la misma voz, increíble, en castellano, ¿no? Que no es la Bell, es traducida. Así que la verdad que me impresionó lo bien hecho que está, ¿no?
Aparte que hay mucho de primero, cómo crear y cómo meterse en ese personaje y que sea creíble. Y hay mucho de actoral también en todo eso, ¿no?
Increíble, sí. Claro, porque justamente con la persona que hablábamos, Carlos, un amigo mío, decíamos, no es solamente el tono de voz, sino el tipo que lo traduce. Tiene que poner el momento que él llora, Bruce Willis en la película, lo tiene que hacer que se ríe, lo tiene que hacer. Es una actuación... Sin que salga tu imagen, porque tenés que actuar totalmente. Bueno, mismo lo que hacen las voces de los dibujos en cine o en televisión, lo mismo. Y como uno asocia enseguida, este es tal tipo. No, increíble. Bueno, la verdad que...
Ni que hablar con los personajes de Disney, ¿no? Que nosotros crecimos con muchos de ellos. Y te cambiaban la voz, no sé, del Pato Donald o de, no sé, por decirte, alguno de la época de antes.
El Pato Donald no se tenía que entender, porque el pato hablaba y no se entendía nada, increíble.
Pero qué pasaba cuando fallecía, ¿no? Porque pasaron tantos años y el que venía tenía que hacerlo lo más parecido al que lo había hecho en su momento, ¿no? En vida, qué complicado también, ¿no? Y que te acepte la gente.
La verdad que no sé, por suerte tenemos a Agus que nos va a aclarar esas cosas, pero debe ser una parte muy importante en todo lo que es películas, porque si la querés traducir en otro idioma, acá en Argentina tenemos una... Otra parte debe haber en Rusia y así, en la variedad de países, ¿no? Que tenés que hablar más idiomas. Y todo esto un poco nació, ¿no?
Y sabés que...
Empezó a imponer esto de tenerlo traducido.
No, y ahora también el mundo del streaming ha llevado a que no solo... Antes consumíamos mucho de Estados Unidos... Algo de México no, porque no había que hacer doblaje, pero algo de Europa, pero era poco. Ahora te llegan películas de Finlandia, por ejemplo, de todos lados, ¿no? De todos lados, de idiomas diferentes, mucho cine europeo, ¿no? Alemán, de todos lados.
Viste que ahora se está, creo que gracias a la plataforma, ¿no? Vemos más cine francés, o series francesas, películas francesas, de, como vos decís, Finlandia, Noruega, alemanas, que antes no, por ahí no llegaba algo francés, o italiano, pero acá no llegaba tanto de otros países.
Vos fíjate que Netflix, cuando comenzó, era la plataforma insignia, ¿no?, del streaming, pero después cada una de las empresas cinematográficas fue haciendo su propia plataforma, ¿no? Pasó con Paramount, una de las últimas, HBO y todos sus contenidos de Warner, y le fue sacando, ¿no?, a la plataforma de la N. Y ahí, para mi gusto, ¿no?, que me gusta el cine europeo, tuvo que rellenar, porque le sacaron muchas películas, con mucho cine europeo. Y ahora vas a ver muchas series que hace unos años atrás, cuando comenzó, no estaban. Antes era mucho Estados Unidos al comienzo de Netflix. Y ahora sí.
Y ahora yo creo que una vez que se impuso, porque es como todo, ¿no? Empezó Netflix y fíjate ahora cuánta plataforma hay. Es más, arrasó. Me parece, acá por lo menos Mar del Plata, para mí arrasó con el cable, porque ya el cable sale muy caro, y tener cualquier plataforma que encima te dan dos o tres bocas que puedes compartir, está buenísimo, porque tenés varias plataformas, tenés deporte, ya estamos todos inclinados a ver YouTube y esta plataforma de películas, así que se está consumiendo un montón. Y claro, como cuando empezó, había que crear interés, a mí me parece claro, indiscutiblemente tenía que poner de Estados Unidos, que es la base, ¿no?, de lo que es el cine. Así que
bueno, vos fíjate que hasta en el cine
consiguieron todo.
Claro, pero fíjate, Gaby, que vos hablas de la televisión, ¿no?, por cable convencional, que la tiene gente de digamos, las nuevas generaciones, olvídate, ya no. Le decís cable y te dice, ¿qué cable? El que tengo que enchufar. Es decir, no lo conocen eso. Y,
sí,
y van directamente a hablar del streaming. Hablando del cine también, el cine, por las plataformas, acordate, ahora dentro de unos días están los premios Oscar, que no querían que se nominen películas de las plataformas. Y hoy en día tenés la película esta alemana que compite con la argentina, la hizo Netflix. Y la película argentina la hizo Amazon. La producción, la guita, ¿no? La plata.
Sí, sí, sí.
Vos fíjate cómo cambió en tan poco tiempo. Y antes no aceptaban películas que estaban en la plataforma. ¿Y qué hacía? Me acuerdo que en el cine estaba una semana, y a la semana ya estaba en la plataforma para que la gente vaya a la plataforma. ¿Cómo cambió? Claro. Nos cambió la manera, ¿no?, de ver, hasta bien decís televisión y también cine. Es increíble.
Tenés razón. El cine duraba mucho más. Pasaba un año, ¿te acordás?
Sí.
Pasaba un año para que la puedas ver tal vez en algún canal codificado.
Sí.
Alguna película. Y ahora, claro, como son parte de que ponen el dinero las plataformas, Netflix ya contrató, el otro día leía que contrató al que hace comedia, el Nanigón, como es, que aparte es productor.
Ay, lo tengo, pero me agarraste en frío, bueno, pero ya sé quién es.
Después lo busco. Lo contrataron directamente a él para que haga 6-7 películas.
Mira, claro. Sí, ya es diferente. Contratan al actor, y vos fíjate si vos lo ves en los títulos. A mí me gusta ver mucho los títulos, me encanta ver los títulos.
¿Quién produce? ¿Quién dirige? ¿No?
Los producen ellos. Ellos mismos también están en parte de la producción. Es decir, ellos tiran las ideas, porque dicen, bueno, dale. Bueno, pasó con esta de Stallone que estaba viendo, que me gustó. Empezó muy bien y después decayó un poco, pero esto se lo dejamos para Pechito, para la semana que viene. Pero lo que voy es que ellos también están en la producción. Están en las ideas.
¿No? Para mí pasa eso. Yo sabía de este personaje, que ahora lo voy a buscar. Contratan directamente en la corte. Acá me llega un mensaje interno de mi productor. Me dice, Peleretti. Peleretti es en Argentina. Que no sé si no también no Amazon, pero
sí,
es productor,
sí.
Y es un genial actor, pero yo hablaba de un estadounidense. Peleretti o Peletti,
pero el que vos decís, claro, ya sé quién es.
Yo digo ese estadounidense.
Sí, pero lo tenés vos en la mente. Yo lo tengo también, pero bueno, pero no es el que no me acuerdo el nombre. La gente del otro lado, ahora voy a revisar, ya debe estar diciendo quién es.
Escúchame, vamos a ir a un tema. ¿Qué tenés como para? Vos sabés que me olvidé de decirte que.
Bueno, acá tengo. Música quería... No, estamos escuchando la música justamente de la de los 80, la música que siempre caracteriza a No Te Olvides de Mí. Y sí. Si te parece, vamos a escuchar algo de Inexex. ¿Te parece? ¿Un clásico? Dale, vamos, dale, con un clásico.
Vamos. Y vamos con eso y después vemos si algo la tenemos a mano para poder charlar.
Don't ask me what you know is true. I don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they can never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there.
GDS, siempre en movimiento.
La radio número uno, la que vos elegís.
GDS, descarga nuestra app, encontranos como GDS Radio.
Teatro con compromiso social. 25 años en Mar del Plata. Desde 1997. El Séptimo Fuego. 223-495-9572. Teatro. Para vivir, sentir y compartir. Te esperamos en Bolívar 3675. Todas las novedades, buscalas en las redes, en Facebook e Instagram, @ Teatro Séptimo Fuego. Séptimo Fuego, 25 años de teatro independiente. Para avanzar y transformar tu bienestar. Podología integral. Servicio a domicilio y en gabinete profesional. 223-539-0153. Una podóloga de confianza. 223-539-0153. Avanzá en tu bienestar.
GDS, la radio que nos une.
Radio que buscabas.
www.gdsradio.com.
Está aquí.
Volviendo de un tema espectacular de los 80 de Inexes, que la rompió en los años 80-90, tenemos por suerte a Agos Longo. Hola Agos, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Yo nací en los 80, como para darte el hilo conductor.
Por eso sos de la generación. Bueno, decime ya que
estás. Muchas
ya
gracias por invitarme. Vos. Sí.
No, de nada, es un placer. ¿De qué año?
84.
Ah, espectacular. Sí. Claro, la mejor etapa de Pedros hasta el 83, ¿viste? Al no haber democracia acá, no entraba mucho lo que es la música importada, que empezó más o menos en esa etapa de escuchar un sonido impresionante. Creo que fue el antes... De la música que sonaba bien, pero no con el con los agudos y los graves que tenía en los 80, así que bueno, yo creo que eso lo hace más fantástico aún. Así que bueno, sos de los 80. Lo único distinto es que yo ya era adolescente, estaba bueno ser adolescente de esa edad. A los 14,
sí, seguro.
O sea, tenés 14 años en los 80, vos recién nacías, o sea que ¿cuál era? Empezaste a vivir cuando tenías 10, más o menos, ¿no? A los 90, 90 y pico.
Sí, igual muchas cosas. Bueno, tengo muchos recuerdos de cuando era muy chiquita, muy, muy chiquita, y tengo tres hermanas más grandes. Entonces, también como que en algún punto pude ver la adolescencia de ellas y
claro.
De moda o cosas así. Claro. Cada una escuchaba aparte cosas re distintas de música. La más grande escuchaba mucho rock nacional. Tipo, no sé, Fito Páez, escuchaba, estaba en sí, esa sí. Onda. La otra escuchaba New Kids on the Block, que era como los Backstreet Boys.
Claro, de la época. Claro.
La otra escuchaba mucho Guns N' Roses, Aerosmith, era como todo su... Y mi mamá, no sé, Luis Miguel y Michael Bolton, ¿entendés? Era
claro,
todo...
Claro, claro.
Todo bueno, mezclado.
Yo más o menos era de la generación de tus hermanas y un poco de tu madre también. Porque, bueno, a mí me pasó que mi madre escuchaba... un poco anterior, más bolero, y en esa época también estaba Luis Miguel, empezaban, que Luis Miguel es como que trajo de vuelta lo que es el bolero, ¿no? Era de otra época, sí. De otra época anterior. Pero sí, la verdad que toda la música nacional que surgió a partir de ahí, Soda Stereo, bueno, Soda Stereo, en su principio era una música...
¿Qué? En verdad, de adolescente empecé, no con doblaje, sino que sí, de adolescente empecé a estudiar actuación.
Sí.
Que es, digamos, para hacer doblaje hay que saber actuar. El doblaje es una rama de la actuación. Así como hay actuación de teatro, actuación de cine, claro, actuación de comercial, claro, actuación de doblaje. Entonces, sí, a los 14 yo ya estaba metiéndome en todo lo que es teatro. Mi primer acercamiento igual fue un poco más chica, en las clases de teatro de la municipalidad de Vicente López. Yo vivía en zona norte y sí, mis papás no me podían pagar clases de teatro, entonces me fui a la municipalidad y ese fue mi primer acercamiento.
¿Tenías?
10, 11, más o menos.
¿Mira?
Que yo aparte lo que yo quería era, dentro de esta imaginación de niña, ¿no? Como sí, participar en obras de teatro y estar en tele. No sé, yo había visto, no sé, Grande Pa y yo me moría por ser una de las chancles.
La nena, o, claro.
Cosas así, ¿no? Desde ese lado.
Pero escuchame, eras muy chica, increíble, ¿no? ¿Cómo te ya sabías lo que querías a los 10 años? Es sorprendente.
Sí, en verdad no sé si, sí sabía que quería ser actriz, pero no sabía cómo lo iba a resolver, porque también era como muy difícil. También unos años después empezaba a surgir todo lo que es Chiquititas y toda la escuela Cris Morena, claro, que si bien no eran productos que yo consumía, la verdad que yo nunca vi Chiquititas ni nada, pero sí veía que había chicas, no sé, o amigobios, había chicas de mi edad que estaban, claro, en la tele, ¿no?
Claro,
estaban,
claro,
actuando, y ¿por qué yo no? Claro. Igual, nada, entiendo que mi mamá no me haya querido meter en ese mundillo de tan chica, de hecho, hoy por hoy lo agradezco. Pero bueno, cuando eres más chico, como que, ¿no? Como que
pensás, bueno, claro,
que estás perdiendo el tiempo. Entonces sí empecé a estudiar.
¿Querés el sueño ese, no? ¿Querés el sueño ese de estar?
Ese era mi sueño. O sea, hoy por hoy me pones frente a una cámara y creo que me hago pis encima. O sea, no sé si lo podría resolver. Claro, claro. Claro. Porque de hecho con doblaje lo que pasa es que si te equivocás, se borra. No, claro, te tenés que aprender guiones de memoria, nadie te está viendo la cara. Que en verdad eso, claro, fue lo que a mí de actuación me empezó como a incomodar. Era como, claro, en las muestras de fin de año me están mirando a mí, ¿no? Como,
claro.
Y me tengo que aprender guiones de memoria. Yo tengo pésima memoria para... O sea, sí me puedo acordar la remerita... Claro. Diálogos no me puedo acordar. Entonces ahí fue como
memoria fotográfica, tenés más memoria
fotográfica. Sí, pero para aprenderme textos o nombres, soy pésima. Soy muy dispersa, como que no. Y ahí fue cuando dije, me parece que actuación no sé si va a ser lo mío, porque si me tengo que aprender diálogos y me van a tener que mirar, no sé si es por acá. Pero cuando, muchos años después, yo estudié locución, yo soy locutora,
uh-huh,
y el último año de la carrera está la materia de doblajes. Y ahí, uh-huh, cuando me gustaba, que era poder expresar con la voz,
entonces, claro,
de locución, y podía actuar sin que me vieran la cara, sin aprenderme diálogos, de nada. Entonces, doblaje unía todo lo que me gustaba de los mundos. Entonces, ahí cuando dije, bueno, ok, creo que tal vez es medio por acá.
Claro.
De todas maneras, ni bien me recibo de locutora, yo no arranco a trabajar de doblaje al toque, porque yo me recibí de locutora a los 21, y yo doblaje profesional empecé a los 24 más o menos. Porque, uh-huh, yo lo que dije es, ok, si quiero hacer doblaje, siento, por lo menos en ese momento yo sentía que me faltaba un golpecito de horno, ¿no? Como, no es tan fácil como se ve doblaje. O sea, una vez que ya, claro, estás preparado y tenés las herramientas, sí arrancás. Pero la técnica del doblaje es un poco complicada, es como mucha información.
Claro,
dije,
claro,
me voy a esperar un poquito, y ahorrar, bueno, plata para anotarme en algún taller de doblaje.
Me parece bien, porque o sea, arrancaste con todo bien, no arrancaste a media, eso está bueno.
Así es mi manera de encarar las cosas, en verdad.
Claro, claro.
No sé, puede que esté bien, puede que esté mal, no lo sé. Fue
con la que bien.
Yo me es que aparte a mí lo que me pasaba era, yo no quiero ir y quedar mal con un estudio, ¿no? Como que,
claro,
yo soy profesional, lo que te decía hace un rato, mira, yo soy la menor de 4 hermanas, tengo 3 hermanas más grandes, yo soy la menor. Y siempre fue como, bueno, sí, vos sos la más chiquita, hay que ayudarla. Entonces con esto era, nadie me va a ayudar, yo voy a demostrar que puedo, yo puedo sola. Entonces creo que también me venía esa carga psicológica de, yo voy a demostrar que puedo, si yo me preparo, puedo sola, nadie me tiene que ayudar. ¿Quién me va a ayudar? Entonces creo que también venía un poco desde ese lado de, bueno, yo si lo encaro bien. No querían, ay, pobres, nueva, viste. Yo no quería eso.
Bueno, yo por eso noto por qué me identifiqué, porque yo fui mucho tiempo el menor y me pasaba eso. No, yo no necesito ayuda. Yo quiero, voy a ser el mejor, y si no soy el mejor, voy a estar ahí. O sea, voy a hacer todo lo posible para lograr lo que yo quiero bien.
Claro, voy a ser, en verdad, algo que con esto que decís de voy a ser el mejor, hay algo que noto mucho yo en la profesión, que debe pasar en muchas carreras igual, ¿no? Digo, yo hablo de la mía porque es la que tengo. Sí. Pero esta cosa de, bueno, ser el mejor, como que no sé si existe un mejor, es tan subjetivo.
No.
O sea, yo lo que quiero es ser lo mejor Agostina que puedo ser.
Para vos, o sea.
Si te empezás, viste, bueno, claro, la mejor versión yo, porque el de al lado, porque sé yo, por ahí tendrá otras cosas de las cuales, pero como, yo igual tenía esta cosa de, yo quiero ser la mejor. Y después vas conociendo a los colegas, y decís, todos tienen algo copado.
Yo entiendo lo que vos decís, pero esa ambición de querer ser el mejor, sin aplastar la cabeza a nadie, a eso.
No, por supuesto.
Para uno mismo, o sea, por supuesto tenés razón. A uno le puede gustar el mejor color rojo y a mí me gusta el amarillo, por ejemplo. Uh-huh. Eso pasa en todos los sentidos. Pero te sirve a vos para decir, me esfuerzo, lo hiciste, me esfuerzo, estudio más, veo más, sí, me preparo más.
Sí, porque es mi manera de encarar las cosas, sí, eso definitivamente.
Claro. ¿Y cómo llegó eso? Después que te preparaste, te fueron, ¿fuiste a preguntar, te anotaste en algún lado? ¿Cómo fue? Pues, no es una carrera como conocida, me parece, ¿no? Y es fantástica, por lo que pude ver. Porque aparte de esto que decís, que tenés que actuar, y hoy hablamos con Guille y con un amigo, Carlos, al mediodía, justamente, que hace el doblaje. Si llora, tenés que llorar, tenés que hacer la voz de que estás llorando. Es espectacular.
Claro. Claro. A mí me encanta, es apasionante. ¿Cómo llego a doblaje? ¿Fue la pregunta? ¿Cómo empecé?
Sí.
Me perdí. Sí. Perdón, ¿viste que soy re dispersa? Imagínate aprendiendo un capítulo entero.
Soy así, ¿viste? Voy y te digo un montón de cosas y al final te hago que te olvides, disculpa.
No, te preocupes, sí,
¿cómo fue?
Yo me la pasaba mandando mails. Bueno, en esa época no había LinkedIn, no había, viste, Facebook, creo que recién estaba empezando, no había Instagram. Entonces, sí me la pasaba mandando mails y yendo a las productoras, llamando por teléfono, o sea, un laburo de hormiguita, porque claro, cuando uno trabaja por su cuenta, como es mi caso, no es que solamente soy locutora y actriz de doblaje, soy la que reclama los pagos, la que hace las facturas, la que busca los castings, la que organiza la agenda. Es como una cantidad de cosas que tenés que hacer. Entonces yo me la pasaba mandando mail, llamando, cartita de presentación.
Pero hago, te da la cabeza para tantas cosas diferentes, pues son de repente los números con la actuación, que yo tuve algo parecido, pero no tanto como tenés vos. Y a veces, viste, te mata el cerebro, ¿no? Te cansa,
sí,
mal.
Sí, es muy agotador. Vas aprendiendo con el tiempo. Lo cierto es que a mí o no sé delegar o me cuesta delegar, una de dos.
Eso te iba a decir.
Pero lo cierto también es que, por ejemplo, no sé, para reclamar un pago, supongamos que un cliente no me está pagando y hay que mandar un mail. Sí, por supuesto, puedo contratar a alguien. Bueno, si tuviera mucho dinero, ¿no? Pero contratar a alguien y decir, bueno, vos encárgate de reclamar los pagos. Pero yo no sé cómo va a redactar el mail esa persona. Yo no sé, o sea, también cómo me comunico. O sea, cómo comunico.
No,
forma parte de mi imagen.
No. Es que uno, me parece uno, vos, somos así. Si no lo haces vos, es como que no es lo que vos querés.
Porque todo forma, o sea, cómo mando un mail, cómo me acerco al cliente, cómo le respondo, claro, forma parte de mi marca, vamos a decir. Entonces, claro, no sé, también negociar, lo tengo que negociar yo. Cuando me dicen, bueno, tengo un comercial tanto tiempo, en tantos países, ¿cuánto me cobras? Y ese número lo tengo que ver yo. Me voy a decir a alguien, bueno, negociar.
O sea, sacame la cuenta, claro.
Claro, sacame la cuenta o cuando te dicen, no, bueno, no tengo tanta guita y tenés que empezar a negociar. Yo confío en mí, pero no porque el otro lo vaya a hacer mal. yo no sé los modos de la otra persona. Yo soy una piba como reeducada, sé defender porque pasó el otro.
Claro, claro.
Entonces, tenés, no sé, siento que...
Tenés como un montón de datos que sería difícil pasárselo a otro si no está mucho tiempo con vos haciendo y escuchándote y viendo cómo te moves, sí, para que entienda todo lo que vas a hacer.
No, sí, pero es que aparte, ponele que a mí me dice, bueno, ¿cuánto me cobras por, no sé, esta publicidad, por decirte algo? Y yo te digo, 5.000 pesos, me lo estoy inventando. Entonces yo le digo a mi asistente imaginario, bueno, por este comercial sale 5.000 pesos. El cliente le va a decir, por ejemplo, ¿no? Che, es mucho, no puede bajar porque siempre pasa que te piden bajar. Y el asistente no va a saber defender esos 5.000 pesos, porque el asistente no tiene idea. Yo te puedo decir, mirá, sí, lo podemos bajar, por supuesto. Ahora, ¿por qué te estoy pasando 5.000 pesos? Por esto, ¿no? Digo, entonces, nada, se acortan los tiempos, la cadena. Entonces, sí, me vuelvo un poco loca, pero siento que no hay otro modo.
Al final terminás ganando tiempo en ese sentido.
Estoy tranquila en qué manera estoy comunicando. Sé que estoy siendo educada, sé que estoy siendo clara, que estoy poniendo todos los datos.
Todavía tenés toda la energía, pues sos joven. Tal vez más adelante vas a poder delegar algo.
Por ahí sí.
Y escúchame, no se puede vivir bien haciendo, porque vos haces muchas cosas. Hiciste mucho doblaje de cosas de Estados Unidos. ¿No te hace vivir cómoda, o sea, lo que ganás?
Mirá, yo no vivo solo del doblaje, yo vivo de la interpretación de la voz. Entonces también grabo comerciales, que comerciales paga bien.
Claro.
Grabo cosas internas para empresas, que eso paga bien. Alguna que otra cosa, ante cámara, cosas muy internas. Entonces, es como que es un todo. El doblaje en sí no paga bien. Yo igual, perdón, a ver, yo sé que soy muy afortunada porque puedo vivir de lo que amo. O sea, yo de eso no me quejo. Los números en doblaje son muy hostiles. No está bien pago. Eso por un lado, o sea, eso es una realidad. No está bien pago, las empresas por lo general no pagan a tiempo. Pero lo cierto también es que cuando...
Pero ¿estamos hablando de nacional o lo internacional pasa lo mismo?
No, sí, los colegas en México también están re disconformes con los números de doblaje.
Mira.
De hecho, bueno, no me quiero meter mucho en ese tema porque es un tema medio complicado, pero algunos actores estamos haciéndole juicio a GAI, que es el organismo que representa a muchos actores. No es la Asociación Argentina de Actores. Es la que representa a bailarines, a intérpretes, y no nos están pagando cosas que nos tienen que pagar. Entonces, bueno, eso es como...
Bueno, aparte, es como todo, ¿no? Pero digo, todo tiene sus cosas, sí.
El tema con doblaje sí está mal pago, sí, esto que quede claro, sí. Yeah. Ahora, ¿qué pasa? Cuanto vos más preparado estás y más rápido resolvés un personaje, más haces rendir eso. Entonces, por ejemplo, una peli te van a pagar 1.000 pesos. Por decirte una pavada. A vos te van a pagar 1.000 pesos por los derechos de uso de voz de ese personaje por la cantidad de tiempo que habla. Ahora, si vos sos un tipo que está re preparado, tiene experiencia, eso por ahí lo resolves en, me voy a inventar, una hora. Ahora, si no está preparado, y por ahí lo vas a resolver en 5 horas. Entonces, en 5 horas, ¿viste? No me acuerdo, te dije 1.000 pesos.
Sí, 1.000 pesos.
Cuando por ahí, si estás preparado y lo haces, bueno, en una hora ya te hiciste 1.000 pesos. Entonces, hay muchas variables.
Paga, o sea, ¿se paga lo mismo por hora? Si vos de repente estás recontra repreparado y sos buenísima. Yo valgo 5.000 pesos mi hora.
Vos podés poner el número que vos quieras. Igual no es por hora, es por cuánto
habla
el personaje. Pero por ahí yo tardo una hora, otro tarda media y otro tarda 5.
Está bien. Entonces,
bueno.
Bien. Y nos pagaron... Entonces, si ahora ganás vos. A ese.
Claro.
Está bien.
Exacto, entonces cuanto más preparado estás y más rápido lo resolvés, el número es bajo, sí es bajo. Y pero si lo estoy resolviendo rápido, no sé, con audiolibros, por ejemplo.
Vos sabés que lo que hice, lo intenté hacer pensando, bueno, tengo buena voz, y como, porque todos en el laburo me decían, uy, cuando hablas por teléfono, qué buena voz tenés, bueno. Qué difícil que es, no lo pude hacer.
Es muy difícil. Es muy difícil y es muy agotador. Hay que tener, para audiolibros, hay que tener muy buena lectura a primera vista. Claro. Hay que saber interpretar, o sea, todo siempre termina cayendo en saber actuar. Hay que tener como un hábito de lectura como para poder cachar los climas, los ritmos, no vas a leer todo igual.
Tal cual.
Es muy agotador, porque las sesiones de audiolibro son de 3-4 horas más o menos. Y estar 3-4 horas taca, 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 hablando es muy agotador. Es más agotador grabar un audiolibro en 3 horas que una película que por ahí estás 6 horas. Pero por lejos es más agotador el audiolibro.
Claro, porque no te detenés, como decís vos, no te detenés. En la película hay momentos que el personaje que vos es, no está.
Por ejemplo, volvamos a lo mismo antes, el audiolibro. Se te paga, no sé, 1,000 pesos la hora terminada. No son 1,000 pesos, pero no importa, son números redondos.
Mil pesos
la hora terminada. La hora terminada no es lo que yo estuve grabando, sino cuántas horas dura después el libro cuando ya está a la venta.
Claro,
el audiolibro dura 8 horas, bueno, se te pagará 8,000 pesos, porque es 8 por 1,000, por ejemplo.
Sí, sí, está bien.
Ahora, si yo en una hora de grabación, no de hora terminada, de grabación, metí 50 páginas, me está rindiendo re bien esa hora, porque van a ser menos sesiones de grabación. Si me trabo cada 2 palabras, y por ahí 50 páginas las pongo en 10 sesiones.
Claro.
Entonces no me conviene. Y después voy a tener más retomas, porque siempre hay algo que te equivocás, obviamente, ¿no? Entonces hay retomas.
Sí, bueno, sí.
Te conviene tener menos retomas, te conviene tener, en un libro de 200 páginas y tenés 120 retomas, yo considero que es un montón. Ya no te rinde. Entonces es esto también, esta cuestión de cuanto más preparado estás, no solo es mejor para la industria porque somos mejores profesionales y para uno por su amor propio, sino que también te conviene en el bolsillo con esto que decías. ¿Y está bien pago? No, la verdad que hay cosas que no están bien pagas. Pero les puedes encontrar la vuelta.
Porque eso, los audiolibros, me gusta mucho, porque puedes estar haciendo cualquier cosa y puedes escuchar el libro sin intentar, puedes estar concentrado un poquitito en escuchar el libro, otra cosa.
No, es un servicio para un montón de gente no vidente, es un muy buen servicio. Y además esto, por ahí no tenés tiempo o el hábito de sentarte a leer, pero por ahí estás atascado en el tránsito, te pones un audiolibro y... No sé, es cultura también en algún punto. Está buenísimo.
Sí,
cuantas más opciones haya, mejor. Después, si no te gusta nada, no consumís audiolibro y listo, no pasa nada.
Yo, vos sabés que empecé a consumirlo porque mi vieja no ve y por la diabetes perdió la televisión, bueno, algo. Ajá. Y le llevé, tengo enfrente, en la plaza está un mente municipal para no videntes, y de ahí... se lo dan a los no videntes, como que una cooperativa, y me resultó buenísimo, antes de dársela que ya ve cómo era, me resultó, como decís, porque también voy a un café y leo el libro, al que le gusta leer, escucharlo, leerlo.
El doblaje que también es un servicio, pero algo que ahora que nombras esto de la gente, de los no videntes, lo que se está empezando a grabar mucho son las audiodescripciones.
Eso te iba a preguntar, ¿haces audiodescripciones?
Hago audiodescripciones y me encanta.
¿No es muy complejo?
Todo tiene su jeite. En verdad, las primeras 2 audiodescripciones que hice sí me costó entrar como ritmo, porque hablar cuando todo el mundo está callado, y en verdad mi trabajo es al revés, habla el personaje y yo le hablo encima. Fue difícil como enganchar la onda, pero está buenísimo. Tiene su jeite, como todo. Hay mucha gente que le parece muy complicado. Pero ves, hay un campo tan grande para trabajar con la interpretación de la voz. Por eso en un momento te dije, yo trabajo de la interpretación de la voz, no solo doblaje. Porque hacemos videojuegos, y videojuegos no es un doblaje. Audiodescripción no es doblaje. Entonces hay un campo tan grande para trabajar.
Increíble. ¿Y por qué no se dedica más gente? Un montón de trabajo. No sé. No quiero sacarte el tuyo para nada. Pues,
no te preocupes. Hay lugar para todos. No, hay lugar para todos.
No van a competir a esta altura con tanta experiencia con vos, pero me parece una venta de trabajo espectacular, porque...
Claro.
Aparte, hasta estaría bueno hacerse... doblaje de juegos. Está buenísimo, no sé, me parece.
Mira, hoy por hoy, cuando yo estaba preparándome en mi época, esto que te voy a contar ahora no existía, pero hoy por hoy sí, porque de repente como que mucha gente se está interesando en lo que es doblaje, interpretación con la voz. Y hay hoy por hoy en Capital Federal, en el ISER, que queda en Retiro, algo que se llama especialización de doblaje. Es como, vamos a decir, no es una carrera porque no te dan un título, pero sí te dan el carnet habilitante. Para que puedas hacer doblaje. Es una, vamos a decirle, taller muy grande, no sé, que dura 8 meses, es gratuito. Hay examen de ingreso. Entonces ahí te preparan profesores que hoy por hoy están trabajando. O sea, no es que, bueno, un actor de doblaje que grabó en el año 1920 claro. Y nunca más. Claro, son claro. Colegas que directores, que directores, y creo que entran 60 personas por, no sé si es, creo que es por grupo. Si no es por grupos, por en total, eso ya no me acuerdo. No, creo que es en total. Entonces son 3 grupos de 20, me parece. Y ahí aprenden un poco lo que es interpretación con la voz, la técnica del doblaje. Y de ahí hay como una especie de camadas que van saliendo. Ya la especialización de Lister está hace como, creo que 6 años, 7 años, una cosa así. Así que a los que les interese, pueden averiguar. Es gratuita.
Está buenísimo, la verdad, y si es gratuita, más aún. Pero claro. Vos también das cursos de doblaje, ¿o no?
Yo doy clases de castellano neutro, que es la manera en la que hablamos, por ejemplo, yo ahora te estoy hablando en castellano neutro, que es como hablamos en las películas. Claro. Que es como, mucha gente piensa que es mexicano, pero no, es como, el neutro no existe en ningún país, sería el país de la no identidad. Claro. Yo lo que enseño es hablar de esa manera, que hay que marcar las S, bueno, ¿no? Unas cuestiones medio técnicas, porque en doblaje, a no ser que sea algo muy específico, no sé, para paca paca o algo así, la verdad es que el 99.8% de lo que hacemos es en neutro. Entonces, sí doy clases de castellano neutro, no de doblaje.
Ah, mira, qué bueno. ¿Y te da el tiempo? O sea, sos una genia. ¿Cómo haces?
Gracias.
Porque sos docente, mira. Sos... ¿Haces esto de los audiolibros? ¿Lo vas a hacer o estás haciendo también?
Sí, hago. Yo me levanto a las 8 de la mañana y empiezo a trabajar y me acuesto, termino de trabajar a las 11, ponele, de la noche. O sea, yo estoy todo el día trabajando. Eso no te iba a decir. Yo porque amo mi trabajo, pero tampoco es sano hacer eso.
No.
Igual este año ya estoy tratando. Mira, en noviembre del año pasado me fui de vacaciones. No me tomaba vacaciones hace como 6 años. Y me fui de vacaciones y dije, bueno, yo no tengo que esperar tanto para tomarme vacaciones, porque no puedo vivir tan quemada. Entonces, lo que estoy empezando a hacer este año es tratar de terminar un poquito antes, no sé, ahora me estoy haciendo, hace 2 años, estoy estudiando francés, que son 3 horas en la semana, entonces digo, bueno, esas 3 horas, yo pero no las estoy trabajando, estoy moviendo el cerebro desde otro lado.
Está bien.
Porque si no, estoy, viste, como... Entonces, nada, estoy tratando de negociar conmigo misma esto de tener un poco más de esparcimiento, digo, el fin de semana pasado, ahora, ¿qué día es hoy? Miércoles. Sí, el fin de semana fui del jueves al domingo, fui a Mar del Plata, por ejemplo, cosa una que yo no hubiera hecho nunca.
Escuchame. Bueno,
aproveché que jugaba básquet.
¿Los churros eran de Manolo?
Sí. Igual me recomendaron otros que no probé, que se llaman Sancho, pero no los probé todavía.
No, Manolo es espectacular. Por eso va tanta gente.
Increíble.
Porque los platos...
los comparás con los de acá.
Hay otros lugares que son fantásticos, pero Manolo son un clásico. Y te hice un plato y es para dos. Está acá muy bueno. Hay muchos lugares lindos, pero tenés que venir más tiempo.
Conocí un lugar de comida francesa, ahora que estudio francés, ahí en una esquinita muy lindo. No me acuerdo el nombre, tampoco sé si te lo puedo decir porque por ahí me decís no, pero era como muy lindo, era blanquito y azul, muy rico, de una cocinera francesa, cerca de un shopping que se llama...
Los Gallegos.
No, era tipo...
No, el dueño de la capital, del diario La Capital, André.
Creo que cerca de ese, sí.
Era la terminal vieja, no sé si la conociste.
No lo sé porque fue la segunda vez en mi vida que fui a Mar del Plata.
Ajá, mirá, te perdiste un montón de cosas.
Sí, pero bueno, quise ir al Cristo Redentor, que no me salió, fui al Faro, vi los lobos marinos, bueno, los churros, por supuesto, un helado increíble, comí, pude dormir siestas muy reparadoras, estuvo muy bien.
¿Jueves? ¿Jueves?
De jueves a domingo. ¿Cómo?
La calle Güemes, ¿no fuiste?
No lo sé. No sé las calles, pero si querés le pregunto acá al muchacho con el que fui, que lo tengo acá rondando. Si
sí, preguntale.
¿Fuimos a la calle Güemes? Ahí está, con auriculares, espera. ¿Fuimos a la calle Güemes en Mar del Plata? Sí, me dice que sí.
Ah, ¿viste?
Bueno, gracias. ¿Ves? Yo soy muy dispersa. Yo empecé a caminar y tipo, ni idea, qué sé yo.
Sí, me dijeron que te dicen la Güemes y el doblaje, ¿de verdad? Bueno.
Es un título que yo no me lo autopuse, esa nota salió en la revista Semanario y fueron muy generosos en ponerme un título tan hermoso.
Bueno, pero escuchame, por algo, escuchame, no te van a decir una cosa semejante porque sí, te lo habrás ganado.
Quiero creer que no, quiero creer que me lo gané, pero sí, cuando lo leí... me empecé a reír muy fuerte, porque yo no sabía que iban a poner ese título, imagínate. Y cuando vi, sí. Pero me salió una risa entre nervios y fue un montón, me encantó, me compré la revista, me la compré yo, me la compró mi hermana, me la compró mi suegra, todos, y ya ahí la tengo ahí, con la tapa de una de las chicas de Gran Hermano, Regia.
Hola, a mí, te digo la verdad, Gran Hermano, ya estoy cansado. Empezó a dar Gran Hermano hace mucho tiempo. La vi la primera temporada y después ya. Y ahora ahí queda. Ha cambiado tanto la vida en 10, 15 años. Que ahora meten todo lo que quieren, lo que es ahora, ¿viste? Esto de la libertad, que me parece perfecto y todo. Pero quieren meterlo todo en un programa y que haya lío entre ellos también. No me gusta. Será porque no me gusta.
No sé, yo sé que en la tapa está una chica que es como muy muy divina, que es bailarina o algo así. Muy
top. Bueno. Bueno, bien, nada, eso por vos, buenísimo.
No sé.
Pero la verdad que esto...
Sí, a mí, yo estaba re feliz.
Claro, hacete un cuadro, ¿o no?
No sé, yo me enteré que en Gran Hermano entraron dos perritos y estoy como fascinada que tienen perritos.
Entraron dos perritos a Gran Hermano.
Y mirá vos... Dos pechuguitos.
Hay mucha gente enganchada a Gran Hermano, así que no puedo decir eso, nada. Y amigos...
sí, podés decirlo.
Grandes, o sea, de mi edad, que son... Yo soy más grande que vos, y están enganchados con esto de... Bueno, qué sé yo.
Bueno, hay que distraerse un poco, cada uno elige y se distrae.
No, está bárbaro, yo no veo... Digo, la verdad, no veo noticiero, nada.
Y
veo todo Discovery, por ahí algo... la otra del cuadro Nacio, todo eso. Eso.
Sí, noticiero, hay que estar como muy preparado energéticamente. Yo noticiero trato de no ver a la noche, más que nada. Y menos viste, mientras estoy comiendo.
No, tampoco. No, noticiero, también hay que estar al tanto de la noticia, pero... Te llegan igual
Yo me entré a las noticias por Twitter. Cuando en Twitter pasa algo, viste, cuando muchos repiten un tema es como listo. Si en Twitter apareció es porque es noticia.
Escúchame, ¿cómo se hace esto de traducir en inglés cuando por ahí lo que dicen está, viste, interpretar en inglés, como que sabes, es bastante complejo, ya que te ponen una palabra delante, otra atrás, o por ahí con dos palabras se dice algo en castellano que es más largo. ¿Cómo manejas esa duración de una oración, por ejemplo?
Mira, el guión ya nos viene traducido, nosotros no traducimos, pero supuestamente la persona que está traduciendo y adaptando el guión va contando como cantidad de sílabas. Entonces, tal vez si tenés, no sé, qué sé yo, how you doing, baby? No te va a poner, hola, ¿cómo estás, cariño? Porque tal vez es muy largo, tiene más sílabas. Tal vez ponga, ¿qué tal, nena? Listo, entonces eso ya... te lo va facilitando. Y de todas maneras vos ves la escena, medís más o menos el ritmo en el que habla el personaje, claro. Como para vos hablar en ese mismo ritmo, meter la pausa cuando la tiene que meter, llorar cuando tiene que llorar, que es lo que me
claro decía. Así que te ayuda a alguien.
A el todas las personas,
a todas las personas que hacen lo que vos haces, ya les llega como. Es un grupo de personas en realidad que terminan, que llegan a eso, en parte que te ayudan para lograr eso, ¿no? Que
sí, te mandan... el doblaje es un laburo en equipo. Ustedes, vos cuando ves un dibujito por ahí me escuchas a mí. Hola, ¿cómo estás? Pero atrás hay sí. una cantidad de gente trabajando, traductores, claro, adaptadores, ingenieros de sonido, mezcladores, directores, mucha gente. Por eso también cuando a veces, en una época había una señal de tele que tenía una campaña que era no al doblaje. En vez de fomentar lo que ellos querían, que era el idioma original, hundían el doblaje, pésimo. Pero bueno, más allá de esa pésima estrategia de comunicación, era muy terrible porque no es que acaban con actores, sino que de verdad muchas familias comen gracias al doblaje. Hay mucha gente trabajando en esto. Claro. Entonces, ver campañas así... en un país en el que sabemos cuánto cuesta conseguir trabajo, cuánto claro, todo, claro. y ver que en tu propio país te están diciendo eso, era como, ¿te parece?
Que sí, hagas pero una ponerle esa campaña. Pero bueno. Por eso no va a llegar a nada, ni llegó y tenés mucho trabajo. Y no entiendo cuando dicen que no hay laburo, que no hay laburo acá, Argentina. Mirá vos, ahí tenés la beta y...
¿Sabes por qué también hay mucho material? Porque con tantas plataformas que se están claro. estrenando, hay mucha ficción. Claro. Antes por ahí solo doblábamos, no sé, Discovery, que eran documentales o cosas así. Claro. De repente apareció Netflix, de repente apareció Amazon, de repente... Claro. Entonces hay mucho caudal.
Pero ahí es el futuro, porque fíjate, estamos hoy hablaba con Guille lo mismo, estamos llenos de plataformas. Ya sí. ahora todo compartimos plataformas. Agos, ¿me disculpaste? ¿Estoy robando el trabajo o está bueno que te distraiga?
No, está bien. Yo y media sí tengo que estar grabando lo que
sí, así que todavía tenemos terminado, una... pero la verdad que he hablado mucho de mí, tendría que hablar más de vos y lo pusimos a charlar.
Para nada, es una charla, está perfecto.
Por eso, lo pusimos a charlar y nos fuimos un poco y quiero saber más de vos. Escuchame, encontraste un cachorrito. Que era una belleza, ¿lo le diste hogar?
¿Cómo?
Que encontraste un cachorrito, ¿puede ser?
Ah, no lo encontré yo, eso lo vi a través del Instagram de uno de los ingenieros de sonido, que por eso lo robé abajito. No sé todavía qué pasó con ese cachorrito, no tengo novedades, pero con los animales es como que, no sé.
Te pueden.
Como, sí, entonces sí, por eso posteé lo del perrito, pero no lo encontré yo. Si no, lo tendría bueno, acá y ya está.
Pero son parte.
Y sí, porque cuanta más gente vea esas historias, por ahí le consiguen un hogar.
Yo hago lo mismo, ¿eh? Normalmente comparto, tengo mi hijo, que está durmiendo acá en el estudio al lado mío, sí. que es un capo. Decime.
Es que la verdad es que, sorpresivamente, porque yo no lo puedo creer, a mí me sigue mucha gente en Instagram. No termino de entender cómo ni por qué, ¿no? Entonces digo, bueno, si le puedo dar un buen propósito a que lo vea tanta gente, dale. Para el cachorrito va a estar buenísimo y por ahí alguien se siente solo y quiere un animalito, qué sé yo, no sé. No me pareció mala idea.
Pero la verdad es buenísimo, buenísima la idea y cada uno en su punto, por ahí con los amigos y los amigos del amigo, comparte, es así. Y vos, ¿en qué, por qué pensás en qué, como que la gente te conoce haciendo doblajes y por eso te sigues?
Sí, es muy loco. Sí, también muchas veces me invitan a eventos tipo la Comic Con y tal. Y,
escúchame.
Sí, y ahí es como el contacto directo con la gente. Y ahí, como que en esas situaciones es como que te das cuenta... que tú, o sea, voy a decir una frase que es re trillada, pero que es no verdad, importa, como que entras a la casa de la gente de verdad. Claro. Porque yo hago un capítulo, lo doblo, listo, pum pum, chin chin, chao, nos vemos la semana que viene, listo. Y a mí ese capítulo ya está, ya me lo olvidé, ya lo grabé. ¿Qué? Imagínate que grabo, no sé, por decirte, más o menos, 7 cosas por día, no me puedo acordar, y grabo hace 15 años, hago doblaje, sí,
pero escúchame,
no me acuerdo todos los personajes, todos los capítulos.
¿Por qué no mencionas? Hiciste doblaje en Walking Dead, o sea... No estamos hablando del doblaje de Patito Feo, de un O sea, lo vieron, yo lo vi muchos capítulos, me enganzó. Pero
sí, bueno, The Walking Dead, por ejemplo, es un ejemplo de algo que yo conozco, porque trabajé en eso, pero yo no salgo, por ejemplo. No es el tipo de
pero vos,
serie que yo vería.
¿Lo viste desde el primer capítulo? Porque yo me enganché.
No, yo solo vi mis escenas.
Cuando
veas solo tus escenas.
No, está bien, pero miralo. Miralo desde el primer capítulo. Empieza bárbaro, después se pone pesado. Se pone pesado después. Al principio está buenísimo. Pero para que te des cuenta.
Tal vez le doy una chance.
Dale. Igual va el gusto, como mucha gente le gusta o le gustaba Tinelli cuando hacía Bailemos, no sé cuándo. Estuvo 30 años haciendo lo mismo, una porquería para mí. Y a mí me gustaba el show de Video Match.
Y bueno, la cámara oculta.
Claro, me gustaba esa tardez, pero bueno, a mí son gustos. Está bien.
Iván, en los gustos de la gente y en lo que la publicidad les paga. Porque básicamente
todo la publicidad es increíble. Es increíble. En Seinfeld es una serie bastante conocida. No sé pronunciar bien. Todavía muchos años.
Sí, fueron 9 o 10 temporadas de Seinfeld.
Por eso
fue la cuna de las sitcoms, sí. Bueno, y ahí hice el redoblaje, porque ahí había ya un doblaje que se hizo en su momento, en los 90. No sé si se hizo hicieron todas las temporadas o pocas, pero creo que fue 2015, 2016, se tuvo que hacer todo el doblaje otra vez, y ahí me dieron a Elaine, que es, bueno, la mujer de la banda de amigos. Sí. Y eso fue increíble, porque para mí Seinfeld es lo más.
Con razón, vos no dimensionás lo que lograste, me parece, porque te escucho hablar naturalmente como si fuera la chica que vende helado acá en la esquina, y lograste un montón de cosas, sos joven, y lograste por tu esfuerzo un montón de cosas recontra re importantes, y no te valorás.
Gracias.
O sea, noto que no te dimensionás lo que sos. La verdad que es fantástico.
Es que si vas, te agradezco mucho, si vas surgiendo en la conversación y así como recién, ¿no? Que vos me hablas de Seinfeld, te hablo porque también es esto, ¿no? Es ver qué te interesa a vos y a tu público y todo. Pero igual, más allá de eso, este comentario que vos me haces es muy gracioso, porque es lo mismo que me dicen mis amigas, lo mismo que me dice mi novio. Pero no sé, si va saliendo en el tema, lo comentamos. Pero si no, esto de, hola, ¿qué tal? Sí, soy la voz de Dolores, el Mini Beat Power Rocket. Soy Polly Pocket, no sé, me da como
Eso es lo que hace que tu novio esté al lado tuyo, y que a tus amigas estén al lado tuyo, y que yo me encante.
Igual tampoco me podría acordar.
No, pero aparte a mí me encanta escucharse, porque de eso se basa la grandeza, en la humildad. Gracias. Sos una chica humilde que hiciste lo que te gusta y lo lograste, y encima ni te diste cuenta, porque es así, ¿o no? ¿Vos te diste cuenta? No. Y sin embargo tenés un montón de personas alrededor tuyo que te recontra de mira porque le diste para adelante, pero lo hiciste por placer, no es que te costó. Yo es lo que veo, yo lo que puedo ver al charlar ahora con vos, viéndote. Eso gracias, te hace más grande, ¿no? Eso es lo que pienso yo, va.
Sí, qué sé yo. Sí, hubo muchas cosas que sí me costaron, pero creo que también lo tomé como parte del proceso. Digo, a todo el mundo, supongo, que cuando quiere algo mucho, por más que le cierren puertas y todo, sigue insistiendo, y es esto, es aceptar que esto es parte del proceso. Los castings, digo, hay un montón de castings en los que no quedo, colegas que tampoco quedo. Digo, si se castean a 5 voces para un solo producto, bueno, tiene que ser una sola voz, no puedo quedar en todo, ¿no? Entonces eso también es como mucho golpe de realidad en
esta
industria.
Bueno, pero está bien, pero todo. Yo creo que en eso no estoy de acuerdo. No todos van a 40 casting, no todos existen.
No,
eso
obvio, no.
Eso es parte de lo que sos vos, y sí, todo.
Por eso te digo, creo que yo siempre lo tomaba como parte de la carrera y parte del proceso. Bueno, a veces me van a decir que no.
Bueno, sí.
¿Qué voy a hacer? Es que además no sabría hacer otra cosa. O sea, tuve trabajos normales antes de poder dedicarme a esto. Fui niñera, fui secretaria, fui mesera, fui telemarketer, fui secretaria, no sé, ¿no? Como que hice cosas normales, vamos a decir. Pero
eso es lo que estaba viendo de que me preparó el productor. que hacías de mesera y también hacías comerciales, puede ser, a la vez.
Y sí, porque no salían comerciales todo el tiempo. Entonces, sí, tenía mi trabajo de la vida real del cual vivía. Y cuando salía algún comercial, bueno, era como el grabar comerciales era como la changuita.
Claro, claro. Veo que hiciste con Raúl Aldana un doblaje de Disney latinoamericano, algo así, puede ser.
Gracias a Raúl Aldana, a mí me abren las puertas en los estudios de Disney en el 2008. Me comuniqué con él. Él tenía un puesto muy importante. Yo no sabía que él tenía un puesto tan importante. Yo pensé que era un director de doblaje que me gustaba su laburo y por eso sí lo contacté, pero no sabía que era el más capo de los capos. Entonces yo le mandé un mail tipo, hola Raúl, ¿qué tal? Mi nombre es Agostina, un gusto, ¿no? Como
bien.
Así como me ves.
Pero hola, no, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Claro, pero no fue tipo, a quien corresponda, señor Raúl, me comunico. Yo le escribí a un director de doblaje que me gustaba su laburo y ya.
A mí me parece que es la mejor manera de entrar, digo, o sea, hola, ¿cómo estás?
Mira, si hubiera sabido que él tenía el puesto que tenía, por ahí me hubiera acercado de otra manera igual.
¿Sí?
No sé si me hubiera acercado tan así. Si hubiera sabido que él tenía el puesto que tenía, uno, no sé si le hubiera mandado el mail, pero ponele que sí, no sé si se lo hubiera mandado tan suelta como se mandó, pero bueno.
Sí, que van a...
Claro, más o menos, carita, emoji viste en la mitad, dos puntitos y paréntesis para hacer la sonrisa. Y gracias a él me dieron pelota, vamos a decir, en los estudios que acá se graba mucho Disney.
Sí, yo creo que Disney te debe haber abierto un montón de puertas porque, imagínate, mira, tiene 50 años, ahora va a cumplir 50 años Disney y lo venimos consumiendo cuando yo era chico, ya existía de antes, o sea.
Claro.
Y en la época nuestra, la de tus hermanas también, era venían los dibujitos, si no estaban los dibujitos de Disney, era lo único que había. De lindo, bien hecho y...
Era alquilar la peli, ¿viste? El VHS.
Claro. Y verlo de todo, nada subido de tono, todo lindo, ¿viste? La princesa que me dio el zapato, o no, como es en Cenicienta que me dio el zapato, todo eso. Toda esa fantasía, ¿no?
Sí.
En la época que trabajabas en la oficina, tuviste que dejar el trabajo de oficina por el laburo de doblaje. ¿Cómo fue ese? ¿Fue de a poquito?
A mí me empezaban a llamar. A ver, cuando yo trabajaba en la ofi, yo me tomaba el horario de almuerzo y en vez de almorzar me iba a ver cómo hacían doblaje en algún estudio que se llama hacer escuchas. Que vos vas, te sentás ahí calladita y ves cómo trabajan. Porque ahí también aprendes de la dinámica y tal. Y de repente me empezaron a llamar para hacer alguna cosita que otra. Yo a veces, si yo pedía el horario, me lo daban. O sea, la verdad que tuve muy buena suerte con eso. Y de repente me di cuenta que estaba empezando a rechazar grabaciones porque ya no me daba a pedir tantos horarios en el laburo.
¿Qué?
Y ahí fue, a todo esto, yo tendría, no sé, 21, 22 años y yo ya no vivía con mis papás. Yo tenía que pagar mi alquiler, todo. Entonces también tenía que cuidar el trabajo. Pero cuando me doy cuenta que estoy empezando a rechazar cosas de las que a mí sí me gustan, ahí dije, bueno,
todos para todos.
La decisión.
Claro.
Y ahí, bueno, nada, nada, se fue dando que pude dejar ese trabajo. Pero sí fue una decisión un poquito complicada, porque dejar el sueldo fijo.
Claro. Iba a preguntar algo de. El estar en Buenos Aires se te hace mucho más fácil tu carrera, ¿verdad? Porque con toda la información que me das, que podés ir a ver cómo hacen doblaje, o eso en Mar del Plata no existe, o sí, o estoy perdido en eso.
Creo que en Mar del Plata no hay ni escuelas de doblaje. De hecho, si quieres estudiar locución, no sé si en Mar del Plata hay.
Sí, hay lugares, uno o dos. Hay, sí.
Ok.
Dice estudiar locución.
Ok, mira, antes de la pandemia te hubiera dicho, y si tenés que estar en Capital porque tenés que ir a los estudios y bla. Ahora, después de la pandemia, yo estoy grabando todo desde mi cabina acá en casa. De hecho, esta entrevista la íbamos a tener desde mi cabina, pero hace tanto calor en la cabina que dije, bueno, me voy al living. O sea, no pude. Pero con la pandemia yo grabo para afuera también.
Bueno, pero está bien, pero hace 2 años eso. Estuvo muy bueno para un montón de cosas.
Pero yo sigo grabando desde mi casa, eso es lo que te digo.
No, está perfecto lo que tú quiero decir.
Si estás en Mar del Plata, puedes grabar para acá.
Yo te entiendo, pero digo, todo lo que vos hiciste, invertiste tiempo para ir a ver una persona y aprender, que por eso lograste lo que lograste, te da la posibilidad de eso en Buenos Aires, acá, es medio difícil, tenés muchas puertas más abiertas para ir a verlo, digo.
Es que igual ya no se va a ver, porque ya nadie graba en persona, se graba todo remoto.
O sea que antes, hace 2 años atrás, era todo distinto ahora, cambió todo.
Yo antes me iba a 5 estudios diferentes, en 5 barrios diferentes por día, me la pasaba en el colectivo y en el subte. Yo ahora me levanto, me tomo mi té y me voy a mi cabina y me encierro en mi cabina.
No te puedo creer. ¿Y por qué no se hacía? ¡Qué locura!
¿Qué bueno, a veces pienso... No sé si...
A veces pienso que cómo se extiende, me encanta charlar como hago, porque se extiende a otros temas. En una época dijeron, esto de la pandemia fue inventado. Y te pones a pensar, que me parece una locura que haya sido inventado, pero las cosas que han avanzado en estos 2 años gracias a la pandemia, ¿no? ¿Te pones a pensar?
Sí, hay mucha gente que la pasó muy mal en el rubro gastronómico, turismo, sé que fue muy terrible.
Totalmente.
Cierto es que en mi rubro, desde un lugar, vamos a decir, egoísta o en mi mundo, a mí me vino excelente.
No, pero está bien. Pero está bien.
Sí, hay muchos rubros.
Yo te entiendo lo que vos decís, a mucha gente... le fue muy mal en el sentido también en la construcción, le fue mal y todo, pero han avanzado en todo sentido, en todos los sentidos, la tecnología. ¿Y por qué no lo hacían? Tuvimos que tener una pandemia, es un loco, porque se podía haber hecho antes por el solo hecho de avanzar y no hacer que vos o cualquier persona que haga un laburo administrativo o que necesite solamente estar en el enlazado con tu trabajo, y si trabajas en la oficina no hace falta que vayas. Más en Buenos Aires, que tenés tomarte colectivo de 2 horas para llegar, ¿no?
Sí, exacto.
Así que, bueno, qué bueno que cambió y que, ya te digo, muchos dijeron que era un invento y a mí me parece que no, pero cuando ves estas cosas digo, que como una casualidad. Da la impresión de que como que estaba preparado. Estoy diciendo, porque yo pienso y digo, a veces tengo que pensar un poco más, pero lo digo, lo siento.
Está bien,
pero,
es tu espacio, si no puedes decir lo que vos querés.
No. Te comento porque te comento lo que te comento. Bueno, Agos, la verdad, te quiero dejar en paz, así vas a laburar.
No me
molesta
para nada, pero sí tengo que ir a trabajar.
No, que aparte tendría que haber terminado a las 9 y me van a matar.
bueno, muchas gracias por haberme invitado. Gracias.
No, por favor. Espero que sigas con todos los éxitos y en cualquier momento nos vemos nuevamente, ¿vale?
Dale, muchas gracias. Un beso a todo el equipo por allá.
Gracias. Besos.
Chau, chau.
GDS, siempre en movimiento.
La radio número 1, la que vos elegís.
GDS, descarga nuestra app, encontranos como GDS Radio.
Teatro con compromiso social. 25 años en Mar del Plata. Desde 1997. El séptimo fuego. 223-495-9572. Teatro. Para vivir, sentir y compartir. Te esperamos en Bolívar 3675. todas las novedades, búscalas en las redes, en Facebook e Instagram, @ Teatro Séptimo Fuego. Séptimo Fuego, 25 años de teatro independiente. Para avanzar y transformar tu bienestar. Podología integral. Servicio a domicilio y en gabinete profesional. 223-539-0153. Una podóloga de confianza. 223-539-0153. Avanzá en tu bienestar.
GDS, la radio que nos une.
La radio que buscabas.
www.gdsradio.com.
Está aquí.
GDS. Siempre en movimiento.
Toda tu música. Toda tu música.
www.gdsradio.com.
Nota hermosa con Agos, impresionante. La verdad que aconsejo a muchos que la sigan en Instagram. Realmente es una genia. Salió una revista y no por algo le pusieron la mesa y un doblaje. Aparte de ser simpática, humilde, como persona, por este, de ahí sale, se destaca la grandeza de. De una persona que labura y que hace lo que le gusta. Re interesante para copiarla. La verdad, re interesante. Bueno, en la semana que viene va a estar Ari, por suerte. Lo he quemado 2 semanas, pobre Ari. Nuestro viajero, representante argentino en Latinoamérica. Está por salir de Nicaragua, quiere hacer la nota, compartir desde fuera de Nicaragua. Y bueno, en el camino se le complicó un par de veces un tema de un papel que no encontraba y se fue dando un par de cosas. que me decía que seguramente mañana ya sale de Nicaragua y para el miércoles tiene 4 o 5 días más, que si le erra en ese mañana va a tener para estar el miércoles. El miércoles Día de la Mujer, el 8. Seguramente vamos a tener a alguien. Puede ser que esté Lali. Me dijo que, y a mí me gustaba la idea que esté Lali la semana que viene por el Día de la Mujer. Me dio una idea de lo que va a hablar sobre un, no sé si algo de astrología relacionado con una mujer que luchó por los, para que valoraran el trabajo de la mujer y demás. Así que el miércoles que viene me parece que va a ser fantástico también. Con el tema más que nada de Ari, de que estuvo viajando un montón y no estuvimos con él, y de Lali, que va a hablar de este personaje, ¿no? Bueno, agradecido con Guille, que me bancó, siempre me paso, vamos a tener que estar un par de horas. Yo creo que después de hacer un curso que voy a hacer, voy a tener un par de horas, que voy a tener un poco más de tiempo. Agradecido con toda la gente que nos escucha. Les mando besos y abrazos. No podemos leer por la falta de tiempo, pero igualmente agradecido con todos. Lo esperamos el miércoles que viene en otro programa de No Te Olvides de Mí. Y disfruten de la vida y de Mar del Plata, la gente que vive en Mar del Plata, que viene unos días fantásticos para disfrutar del sol y a vivir la vida. Nos vemos.
Que nos elegís. Actitud GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une.